Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos en las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, que nos guíe, que nos ayude. Mientras leemos estas cartas de Luisa Picarreta, que nos asista. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura de las cartas de Luisa Picarreta. En esta versión, vamos en el volumen número 2. Viene siendo la carta 9, en la página 35. Vamos a empezar. Dice lo siguiente. Estimada hermana en Cristo Jesús, he recibido vuestra carta por medio de vuestra santa hermana que vino a verme. Trataré cuanto pueda para contentaros y de orar por vosotros. Tan solo os ruego que hagáis desaparecer todo para hacer resucitar en todas vuestras cosas la divina voluntad. Nunca os la dejéis escapar. Tomadla como primer acto de vida en todas vuestras actuaciones, en las penas y en las alegrías. En todo ella os dará la paz tan necesaria para vuestra alma. Estad alerta en todo lo que no sea paz, porque los temores, las agitaciones, aún bajo el semblante de verdadero bien, son siempre alientos infernales y trapos del infierno, cosas que no nos pertenecen y que nosotros tenemos que estar en guardia para que no entren en nuestra alma, cosas extrañas y dañinas que nos llevan al mal. Por lo tanto, si amáis a Jesús, permaneced en paz. Cualquiera que sean las circunstancias, no os turbéis nunca. Y con toda confianza permaneced como una pequeña niña en los brazos de Jesús. La paz será vuestra herencia, la divina voluntad, vuestra vida, la confianza, el imán poderoso que hará que Jesús vuele para vivir en vuestro corazón. ¿Cómo estará contento al permanecer en nuestro corazón? Porque encontrará su cielo y las cosas de la patria celestial que son su santa voluntad, la paz, la confianza. En el cielo se está con toda confianza, más que entre hijos y padres. Se goza de la paz y se vive de la divina voluntad, por lo tanto, aprendamos en este destierro a vivir como se tiene que vivir en el cielo. El querido Jesús te recompense formando su vida en ti. Hace falta tan solo cuidado. Antes de nada, tienes que tratar de buscar los alimentos necesarios para alimentar y hacer crecer al querido Jesús, y el primer alimento necesario es la paz. La perturbación no es alimento para Jesús. La paz forma el día y hace convertir todo lo que hagamos en amor. Con esto formamos la materia abundante y divina para formar, alimentar y hacer crecer a Jesús. Y formadas las materias necesarias, el divino querer lo penetrará todo y formará la vida de su voluntad. Oh, qué contento entonces estará Jesús. Encuentra en nosotros su voluntad que lo ama, lo corteja y lo tiene continuamente en fiesta. Y entonces, ¿qué sucederá? Hija mía, nuestra respiración, latido y movimiento será la respiración, latido y movimiento de Jesús. Experimentaremos su vida en nosotros. Él será el modelo para todos nuestros actos. Por lo tanto, procure estar atenta, ama la paz y todo te sonreirá. También el mismo Jesús. Lo que tiene que importarte es hacer la divina voluntad, conocerla en todas las circunstancias de la vida y considerar que viene a nosotros como portadora de santidad. La santidad no se forma jugando, sino actuando, sufriendo y amando. El primer acto tiene que ser el de nacer y vivir en la divina voluntad. Ella nos dará la fuerza, la paz tan necesaria para llevar a cabo el encargo confiado en a nosotros por Dios. Las mortificaciones, las contradicciones, las cruces vienen veladas y no nos dan a conocer el bien que está dentro de las mismas. Pero la paz quitará el velo y nos hará conocer la mano de Dios y las hermosas conquistas que podemos realizar y conseguir a través de las penas, la santidad que podremos adquirir, en una palabra, el divino querer que viene a nosotros, la pequeña hija de la divina voluntad. Bueno. Vamos a tratar de ver algunos puntos en esta carta que Luisa Picarreta escribe. Lo primero aquí dice, le recomienda a esta hermana, es una religiosa, le recomienda que haga resucitar la divina voluntad en todas las cosas. Pienso que para tratar de entender así en su conjunto todo el don de vivir en la divina voluntad y cómo a estar unidos siempre a la voluntad de Dios en la divina voluntad, es necesario también en su forma entender cuál era la forma en que Adán vivía en el estado de gracia. Adán solamente nos dice el catecismo de la Iglesia Católica que Adán estaba en esa unión con Dios antes de la caída. Y que esa unión con Dios consiste o consistía en que Dios le participaba su vida en cada momento, a cada momento, a cada instante a Adán. Quiere decir que él solamente tenía que permanecer unido donde Dios lo dejó. Tenía que pasar la prueba. En cierta manera, como Luisa la Picarreta dice, hay que hacer resucitar la divina voluntad en ti, en nosotros. Es posible, de eso se trata básicamente toda la historia de la salvación, de que Dios nos quiere regresar el don que Adán perdió. De que la redención, cuando digo redención, me refiero a la vida de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, desde el momento de su encarnación hasta su pasión, muerte y resurrección. Todo lo que nuestro Señor Jesús hizo es solamente un medio para poder regresarnos este don que lo perdimos a través de la caída. Entonces, si entendemos que todo, básicamente después de la caída, todo está dirigido a que se nos regrese lo que ahora se nos está dando a través de Luisa Picarreta. Y que Luisa Picarreta es solamente un medio. Pudo haber sido la Madre Teresa de Calcuta, pero Dios no lo quiso así. Pudo haber sido Santa Teresa del Niño Jesús. Pudo haber sido el hermano Lorenzo. Pudo haber sido San Agustín. Pudo haber sido tantos otros santos, ¿verdad? San Francisco de Asís. Ellos pudieron haber sido el instrumento, pero Dios no quiso. Él ha decidido que fuera Luisa Picarreta el instrumento, así como el instrumento para darnos a conocer la revelación privada de la Divina Misericordia pudo haber sido otra santa, Dios quiso que fuera Santa Faustina. Entonces son instrumentos, sí, que nuestro Señor utiliza, pero aquí lo importante es ver en general que inmediatamente después de la caída, Dios no cambia su plan para nosotros, que el plan para nosotros es que nosotros sigamos teniendo esa participación de la vida divina en nosotros. Y esa participación de la vida divina la experimentamos en los sacramentos, primeramente en el bautismo. Pero esta vida divina no está siempre en nosotros como debería de estar. Ejemplo, vamos a la confesión, se recibe la absolución y no tarda tanto la persona, el penitente, y vuelve a pecar. Entonces vuelves a estar en pecado. Y así, recibes la comunión, está la presencia divina en ti, cuerpo, alma, sangre y divinidad, la presencia real. Y después, esa presencia se va. Aquí se trata de entender que Adán en el estado de gracia tenía esa presencia real, podríamos decir esa presencia, esa participación divina constante en él, en cada momento, y que después de la caída la perdió. Perdió esa participación de la vida divina. Y ahora lo que nuestro Señor Jesús ha hecho es darnos nuevamente, restaurarnos a través del bautismo. Es donde recibimos esa restauración, en el estado de gracia, volver a ser hijos, volver a ser habitados por la Trinidad y empezar nuevamente esa vida íntima con Dios. Entonces, en cierta manera, en el bautismo resucitamos a la divina voluntad. Espero que se entienda en esta manera que lo he explicado. Entonces, también en cada momento que nosotros, en cada mañana que ofrecemos nuestra voluntad al Señor en nuestro acto preventivo, y cada vez que hacemos nuestro acto actual, resucita en nosotros esa voluntad. Y va creciendo la voluntad de Dios en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que va creciendo, o sea, que va teniendo su campo de acción en nosotros. Que tenemos una nueva capacidad, cada vez vamos adquiriendo una nueva capacidad porque el alma no es como el cuerpo. El alma es espiritual, tiene capacidad de expansión. El alma es algo espiritual, entonces, aunque no podamos verlo, vamos adquiriendo esa capacidad y le vamos dando esa amplitud a Dios en nosotros a través de nuestras acciones, como dice Luisa Picarreta aquí, no dejar escapar nada, tomar todo como primer acto en nuestras acciones y actuaciones, invitar a la divina voluntad ya desde el acto preventivo teniendo esa intención, eso es lo que se trata, entonces. Va creciendo en nosotros y resucitamos a la divina voluntad en cada momento, cada vez más. Tiene su amplitud en nosotros, la voluntad de Dios para operar, podríamos decir, tiene el Espíritu Santo, tiene la amplitud en nosotros y tiene esa libertad para seguir operando en nosotros, para que Jesús pueda operar en nosotros, o sea, la voluntad de Dios pueda operar en nosotros como operaba en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si vemos, es lo que Jesús hizo por nosotros, es un medio para alcanzar esto, que es el don que Adán perdió. Por eso es tan importante, pues, el título del libro del cielo, que esto es el llamado a la criatura para que regrese al puesto, al orden y a la finalidad para la cual fuimos creados. Entonces, Luisa Picarreta aquí lo articula de una manera muy precisa y muy simple, invitándonos a todos a no dejar escapar nada, que en todo esté el acto de la voluntad de Dios operando en nosotros. Lo dice, está alerta, habla de la paz, algo que habla mucho en los primeros volúmenes, especialmente el primero y el segundo volumen, donde se habla tanto de las virtudes. Dice aquí, la paz, ¿verdad? Es muy importante no perder la paz. Santa Teresa de Ávila, Una frase muy famosa de ella es que nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Es esa paz, esa tranquilidad que viene, que emana de la unión de las dos voluntades. Esta unión que transforma todo, lo que nos dice San Juan de la Cruz, la unión transformante lo transforma todo. Dice Luis Abigarreta, estad alerta para que en todo tengáis paz. Dice los temores, las agitaciones, los demás dice, son verdaderos, son siempre alientos infernales del infierno, son, no vienen de Dios, ¿verdad? Claro que mientras estemos aquí en esta humanidad, en esta humanidad, en este destierro, como lo llama Luisa Picarreta en alguna de las cartas también, o como decimos en el Ave, ¿verdad? En el Dios te salve. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ¿verdad? Ya pues, Señora, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos después de este destierro, ¿verdad? Entonces, mientras estemos aquí en este destierro, vamos a experimentar lo que se experimenta en la humanidad. Siempre se van a experimentar tentaciones, siempre se van a experimentar temores, agitaciones, porque es parte de la humanidad. Lo podemos ver en las personas de Cristo también. Cristo experimenta el temor, experimenta el dolor. El Evangelio dice que sintió compasión de ellos, ¿verdad? Se apiadaba de ellos, dice. Recordemos que Cristo lloró. Entonces, todas esas cosas siempre las vamos a tener, estas agitaciones siempre las vamos a tener en nuestra humanidad. Es algo que tenemos que estar conscientes también, porque si creemos que estar unidos en la divina voluntad ya no vamos a tener tentaciones y ya no vamos a experimentar nada de agitaciones. Básicamente es algo contrario a lo que la iglesia enseña. Y es algo a lo que Jesús, contrario a lo que Jesús enseña en el Evangelio. Por mi culpa los perseguirán, pero no se preocupen. Van a sufrir, pero no se preocupen, yo estaré con ustedes. Entonces, es bien importante interpretar esto, porque si no se les puede dar una mala interpretación y es lo que a veces ha sucedido. Pues la paz dice que estar en paz en todas las circunstancias, estar tranquilo, ¿verdad? Hacer lo que humanamente tenemos que hacer para solucionar las situaciones, pero siempre mantener esa cordura, esa paz, esa confianza en Dios. Dice la confianza en es el imán poderoso que hace que Jesús vuele para vivir en nuestros corazones, que es como un imán. Aquí me viene a la mente la divina misericordia, Jesús, en ti confío. Estamos llamados a confiar en su misericordia. Entonces, todo esto es algo que tenemos que ir teniendo en cuenta para ir creciendo, pues avanzando espiritualmente en el conocimiento y ir viviendo esta ciencia divina que se nos ha dado. Y como lo explica Luis Abigarreta aquí, ¿verdad? De una manera bien sencilla. Dice, en el cielo, dice, también nos invita que tenemos que empezar a vivir aquí la vida de cielo, pero entonces aquí hay que hacernos una pregunta. ¿Y cómo viven los santos en el cielo? Pues los santos en el cielo viven fundidos en Dios. Entonces, ¿qué quiere decir empezar a vivir la vida del cielo aquí en la tierra? No quiere decir que no vamos a tener preocupaciones, ni que no vamos a tener dificultades, ni que no vamos a tener agitaciones. Eso no quiere decir. Nuevamente les recuerdo el Evangelio. Por mi culpa los perseguirán. Quiere decir que desde aquí, si los santos están fundidos en Dios, en el cielo, quiere decir que nosotros debemos de fundirnos en Dios y lo hacemos cada mañana que hacemos el acto preventivo, bien simple. Cada vez que tú haces tu acto actual o que invitas a la divina voluntad a operar en ti, estás fundiendo, estás donando tu voluntad, estás fundiendo tu voluntad en la de Dios o por lo menos tienes esa intención y de esa manera es vivir la vida del cielo aquí de una manera más consciente, estar consciente de la presencia de la divina voluntad operando en nosotros a cada momento de nuestro día, de nuestra vida. Como los santos están conscientes de de estar en la presencia de Dios fundidos a cada instante. Porque en el cielo no es como que de repente te distraes y ya no sabes dónde estás. Como nos puede pasar aquí. No. En el cielo los santos están totalmente fundidos en Dios y están conscientemente unidos a Él. No hay ningún segundo, ningún instante que ellos digan, ¿de qué me perdí? Estaba distraído, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué quiere decir vivir la vida del cielo aquí en la tierra? Pues estar totalmente fundidos a través de esa intención de estar unidos a la voluntad de Dios. Que no quiere decir que ya no vamos a experimentar dificultades. Recuerden, seguimos estando en este destierro. Como dice el Dios te salve en este valle de lágrimas, en esta humanidad. Pero aquí el mérito de nosotros es tener paz y confianza en Dios en cada uno de esos eventos de nuestra vida. Y este es el mérito de no salirte, de seguir fundido en Dios. Porque aunque los santos quisieran salirse, que no, que es algo que no quieren, no pueden porque ya ellos ya no tienen voluntad propia en el cielo. Ya no tienen libre albedrío, ya se les quitó. Pues ya no tienen mérito de crecer a cada instante. Nosotros sí. Entonces, eso significa vivir la vida del cielo aquí en la tierra. Dice, entonces aquí experimenta a Luisa Picarrete, dice que el primer alimento necesario es la paz, esa tranquilidad. De que aunque vayan las cosas de una manera turbulentas, de agitaciones, temores, como lo menciona aquí, tener esa paz, porque de esa paz va a hacer que permanezcas unido a la voluntad de Dios. Y dice la turbación, la perturbación, no es alimento para Jesús, la paz forma el día y hace convertir todo lo que hagamos en amor, en un acto de amor a Dios, en todo lo que hagamos lo hace en convertirlo. Dice aquí, utiliza la palabra convertir. Aquí voy a utilizar yo el término de San Juan de la Cruz. Transformar. La paz forma el día y transforma todo lo que hagamos en amor. Es la unión transformante, la unión de las dos voluntades hace que todo se vuelva amor. Digamos, aquí la palabra amor podríamos también sustituirla por oración. Recuerden mucho al hermano Lorenzo en su libro, que todo lo que se hace unido a la divina voluntad, ahora entonces ya es una oración. Entonces, si estás pelando papas en la cocina, si estás barriendo, si estás limpiando baños, si estás cocinando, y estás consciente de esa unión, se vuelve totalmente oración. Le da gloria, amor y adoración a Dios. Luego dice, entonces, tenemos que conformarnos a la divina voluntad, dice, es necesario. Entonces aquí es bien importante, después otra parte, dice, la santidad no se forma jugando, sino actuando, sufriendo y amando, fíjense, sufriendo y amando. Entonces, todos los eventos de nuestra vida, dice, pero el primer acto tiene que ser el de nacer y vivir en la divina voluntad. Y todo lo que hagamos, todos los eventos de nuestra vida, lleven esa unión para que cada acto pueda llevar nuevamente, como nos dice el libro de cielo, la sabiduría del Padre, ¿verdad? Perdón, la potencia del Padre, la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Entonces ese sello, esa moneda divina que se va atesorando en el cielo, que se va guardando, porque esos actos ya entran en la eternidad y se quedan para siempre como oración continua y perpetua, eterna, como un acto de amor perpetuo hacia Dios, hacia la Santísima Trinidad. Entonces aquí es importante ver, entonces la paz, fíjense, vamos a ver. Porque el catecismo nos habla de la paz y aquí voy a... Aquí va una enseñanza para todos mis amigos carismáticos, todos mis amigos del movimiento carismático. La paz es otro de los frutos, es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, para dar testimonio de que habita en nosotros, realmente opera en nosotros, de una manera plena, el Espíritu Santo que tiene su campo de acción es ver si tenemos paz también. Entonces, cuando les digo que hay que ir creciendo en la doctrina, en el conocimiento de la doctrina, eso es lo que les quiero decir, que hay que ir conectando también la enseñanza de la iglesia con lo que nos dice el libro del cielo, y aquí va muy a la par. Aquí no hay nada contrario a lo que le enseña la iglesia en las cartas de Luisa Picarreta, porque Luisa Picarreta habla de la necesidad de que tengamos paz, y sabemos que los frutos del Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz. Entonces, solamente para que lo tengamos en cuenta allí. Vamos con la siguiente carta. Dice lo siguiente. Hija mía en el divino querer, vuestra carta me ha causado cierta pena al saber vuestro doloroso estado en el que os encontráis. No podía olvidarme de una hija de nuestro venerable padre Aníbal de Francia. Y aquí pues hago una pausa nada más para leer el pie de página, ¿verdad? Sabemos que el padre Aníbal de Francia, que fue confesor de Luisa Picarreta, no confesor, sino que acompañó a Luisa Picarreta en su estado, en el tiempo que estuvo. Dice que es, pues sabemos que es fundador de varias órdenes religiosas, pero en este caso, de esta hermana, está refiriéndose al Instituto Femenino Antoniano en Corato. Sabemos que el padre de Aníbal de Francia también tomó la tarea de publicar los escritos de Luisa Picarreta, y que cuando él murió en 1927, Luisa Picarreta iba más o menos en el volumen 21, terminando el volumen 21. Y también pues sabemos que él es el encargado, fue el encargado de la publicación de esto, de los escritos del 1 al 19, volúmenes del 1 al 19, y las horas de la pasión, así como La Reina del Cielo. Aquí aprovecho solamente para mencionar algo que alguien me preguntaba el otro día. Los volúmenes, hay volúmenes solamente porque Luisa Picarreta escribía en esos pequeños cuadernos, pequeñas libretas, y después terminaba, empezaba otra. Pero si hubiera tenido cuadernos más grandes, hubieran sido menos volúmenes. Ese es el motivo por qué son en volúmenes. Bueno. Eso habla aquí de que fue tan generoso el padre Aníbal de Francio en los últimos meses de su vida. Aquí en la tierra, dice Luisa Picarreta, mi tan miserable como soy yo, no podía olvidarme de vuestros sacrificios por escribirme en una época tan dolorosa para todos nosotros. Mucho menos podía olvidaros nuestro querido Jesús por los sacrificios sufridos por él y de dejarlo todo para entregarlos todo a Jesús. No podéis negarlo de que de todo corazón queríais entregaros toda a Jesús. Es verdad que habéis hecho algunas escapaditas de sus brazos. Os habéis ocupado de otras cosas. No habéis permanecido firme y constante en lo que vosotras mismas, en ciertos impulsos de vuestro corazón habéis prometido a Jesús, pero Jesús miraba y miraba todavía y mira todavía el don que le habéis hecho. Parece que, bueno, aquí vamos a, déjenme, me detengo aquí a comentar, porque hay algo importante. Esto nos puede pasar también a nosotros, que nuestros impulsos de fervor hacemos, prometemos varias cosas que a veces no podemos cumplir. Aquí está hablando de que la hermana o las hermanas estas habían prometido, dice, a entregarse todo a Jesús y tal vez algunas otras cosas, dice, ¿verdad? Pero En cierta manera han hecho varias escapadas. Cuando dice escapaditas de los brazos de Jesús, dice aquí lo explica, os habéis ocupado de otras cosas, no habéis permanecido firme y constante. Sea, allí también nos puede pasar a nosotros, allí viendo nuestra propia vocación, nuestro estado de vida, ¿verdad? A veces por fervor hacemos promesas que tal vez van en contra de nuestro estado de vida. Recuerden aquí, nos decía Luisa Picarreta en el primer volumen de las cartas, decía que hay que cumplir con nuestro estado de vida. También lo dice la Virgen, la Reina del Cielo, dice que para vivir en la divina voluntad no hace falta cambiar de estado de vida, sino que allí donde el Señor Jesús nos llamó, en la vocación que el Señor Jesús nos llama, allí vivir. Entonces, a veces nosotros también podemos hacer cosas, prometer cosas que a veces no podemos cumplir, que tal vez proporcionan una carga para nuestro propio estado de vida, pero recuerden, si va en contra de nuestro estado de vida y si se deja negligencia el estado de vida por hacer otras cosas, pues no va de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice, sabed, los dones se guardan con todo cariño como si fueran cosas propias, por lo tanto Jesús no dejará escapar su don. Está segura, hija mía, de que Jesús os ama y os quiere buena y santa. No prestéis atención al enemigo que quisiera quitar el don de las manos de Jesús. No hagáis caso a las dudas o a todo lo que no es paz. Estas son ropas del enemigo, trapos del infierno y no de Jesús, puesto que sus dones son la paz, las ropas del cielo son las certezas. Nuevamente aquí nos habla de la paz, ¿verdad? Y en cierta manera de esa inmovilidad, de esa constancia en nosotros, de esa firmeza en el bien, ser firmes en el bien. Por lo tanto, hoy aprovecho aquí para mencionar, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1831, el 1845, donde habla de las virtudes. Dice que las virtudes son disposiciones, disponen al alma para hacer el bien. Entonces, cuando Jesús le dice a Luisa Picarreta, quiero encontrar en ti las disposiciones, básicamente está diciendo, quiero encontrar en ti las virtudes. Es la misma palabra que utiliza el catecismo, disposiciones. Las virtudes son disposiciones en el alma, disponen al alma hacia el bien. Es cuando el Señor Jesús nuevamente le dice, quiero encontrar en ti las disposiciones, o sea, quiero encontrar en ti las virtudes, por eso tanto se enfoca en las virtudes, ¿verdad? Por lo tanto, como madre que ama a su hija, os ruego para que no hagáis entrar en vuestro corazón a estos trapos infernales. Y si el enemigo os atormenta burlándole, decidle, no son cosas que me pertenecen, no quiero robar a nadie, ni aun al infierno. Y luego os repito mi acostumbrado estribillo, firmeza irremovible en el bien. No os ocupéis de otra cosa sino de Jesús y de lo que pertenece a vuestra responsabilidad. Y con esto le cerráis la puerta al enemigo y él no encontrará modo para turbarlos. Miren aquí lo que les decía. La firmeza en el bien, firmeza irremovible, dice, no se preocupen de otras cosas para ponerlo en nuestra vida actual, en nuestro tiempo, en nuestra situación actual. Podríamos decir no preocuparnos de las cosas, ¿verdad? Tanto. No distraernos, tener la firmeza irremovible en el bien. No ocuparse de otras cosas tanto, sino de aquello, dice, sino de Jesús y lo que pertenece a nuestra responsabilidad. O sea, sin preocuparnos de estar unidos a la divina voluntad y de cumplir primeramente nuestra responsabilidad de acuerdo a nuestro estado de vida. Con esto le cerraréis la puerta al enemigo y no encontrará modo para turbarnos, fíjense. estar firmes en y enfocados en estar unidos a la divina voluntad y de cumplir nuestra responsabilidad de acuerdo a nuestro estado de vida. Entonces allí cada quien, los casados, pues a su matrimonio, su familia, los religiosos, a su responsabilidad, a labores, y así cada quien hacer su parte, ¿verdad? Primero cumplir la responsabilidad de acuerdo al estado de vida, dice. Por lo tanto, repito, paz, paz, hija mía, y la paz encontraréis con toda seguridad si observáis en todo la divina voluntad. Fíjense. De esta unión emana la paz. Nuevamente la unión que transforma. Aquí podríamos decirlo de una manera más amplia y general, la unión que transforma a toda la criatura, porque realmente nos debe transformar desde lo profundo. Debe haber realmente un cambio en nosotros, de nuestra manera ya de ver ahora todo, las dificultades, de ver las alegrías, de ver las agitaciones, debemos de tener una visión diferente. Ahora, permanecer en esa paz que nos invitaba Santa Teresa de Ávila. Por lo tanto, procurad. Ella, perdón, ella es la paz, que ella es la que trae la paz a las almas. Es portadora de la santidad y la felicidad también aquí en la tierra, fíjense. La divina voluntad es la portadora de la felicidad aquí en la tierra. Por lo tanto, procurad olvidarlo todo y recordar tan solo de aquel querer que más que una madre tierna y piadosa quiere hacer santa, hermosa a su hija, y yo junto con él, más que una madre quiero engendraros en el fiat divino y apoderarnos la vida por tenernos como hija suya y mía. Creo que percibiréis mis oraciones y dejándoos en vuestra voluntad turbulenta, y no dejándoos en la voluntad turbulenta, sino en la de Jesús, me suscribo vuestra afectísima, la divina voluntad, ¿verdad? Entonces, nuevamente, Luisa Picarreta habla pues de lo importante que es la paz y de que esta unión de las dos voluntades es lo que hace que surja en nosotros esa paz, que esta unión transformante debe transformarnos a nosotros, así como transforma todo en acto de amor y adoración a Dios, también a la criatura la debe de transformar. ¿Cómo nos va a transformar? Pues vamos a ser más pacientes, más generosos, más alegres, vamos a experimentar la paz, la mansedumbre. Todos los 12 frutos del Espíritu Santo. Ese es como un termómetro que podemos ver qué tanto estamos, qué tan avanzados estamos. A veces las personas preguntan mucho, ¿y cómo sé si vivo en la divina voluntad? ¿O cómo sé si estoy realmente unido en la divina voluntad? Pues primeramente, si estás haciendo lo que te corresponde. Estás haciendo tu acto preventivo todos los días. Estás tratando de hacer tu acto actual, estás en el estado de gracia. ¿Cómo van todos estos frutos del Espíritu Santo en ti? Allí es un termómetro que puedes utilizar para ver qué tan transformado estás, cuánto te ha transformado esta ciencia divina, cuánto te has dejado transformar, qué tanto tiempo le has dedicado a la lectura. Pues allí esa es una respuesta que cada uno de nosotros nos podemos dar a esa pregunta. Bueno, no se preocupen, no espero que la contesten. Vamos a seguir a la siguiente carta. Vamos en la página 41 de esta versión, segundo volumen, dice lo siguiente. Querido hermano en Cristo Jesús, sumamente grato fue vuestro vuestro pedido del libro de la Reina del Cielo. Pensando de que también en la cárcel la Madre Celestial viene para visitaros, para serlos de madre, de maestra, de consoladora y también para tenernos en su dulce compañía y enseñaros a vivir la voluntad divina y formar también las cárceles, el reino del divino querer, en las cárceles el reino del divino querer. Por lo tanto, hermano mío, ánimo, confianza, puesto que tenéis una madre celestial que os ama mucho, que no os dejará nunca y si la escucháis hará de la cárcel un santuario. Y si la debilidad humana os ha llevado a este lugar, la soberana reina vendrá con la fuerza de la divina voluntad para llevarnos al cielo y hacer que vuestros días sean menos tristes, antes bien las penas, las privaciones, la soledad los transformará en merecimientos y conquistas eternas. Os hará sentir la paz por nada se goza en este mundo. La paz que nada se goza en este mundo. Quiero aclarar nada más antes de seguir. Estas cartas están escritas, traducidas, es la versión, me imagino que es la versión española, porque pues estamos utilizando el vosotros, vuestros. Entonces, es una aclaración y también para detenerme aquí es algo muy importante que fíjense cómo parece que este es, no sé si realmente esté hablando aquí de una cárcel física, de alguien que está encarcelado. Pero aquí fíjense lo que dice. Por lo tanto, hermano mío, ánimo, confianza, puesto que tenéis una madre celestial que os ama mucho, que no os dejará nunca y si la escucháis hará de la cárcel un santuario. Y si la debilidad humana os ha llevado a este lugar, pues me imagino que debe ser pues un encarcelado. Entonces, fíjense, dice, aquí veo como el amor, la misericordia, así como la caridad, fíjense, si la debilidad humana os ha llevado a este lugar, la soberana reina vendrá con la fuerza de la divina voluntad para llevarlos al cielo. Aquí también la podríamos traducir a la cárcel del cuerpo, que el cuerpo es una cárcel para el alma, cuando se experimenta una enfermedad. Nos podemos, o sea, filosóficamente, el cuerpo es cárcel para el alma. Cuando el alma sale de este mundo, pues ya se queda solamente lo que decimos el cadáver. Cuando se experimenta alguna enfermedad, cuando se experimenta algún dolor, algún sufrimiento, ¿verdad? Así nos podemos sentir también. Pero aquí fíjense lo que dice Luisa Picarreta. La soberana reina vendrá con la fuerza de la divina voluntad para llevarlos al cielo y hacer vuestros días menos tristes. Y dice nuevamente, la soledad, las privaciones, las penas las va a transformar en merecimientos y conquistas eternas. Os hará sentir la paz que por nada se goza en este mundo. Entonces aquí podrían decir a alguien, bueno, pero aquí hay una contradicción, porque Luisa Picarreta nos está hablando de que tengamos paz en estas dos últimas cartas, y ahora aquí nos está diciendo de que la paz por nada se goza en este mundo, o sea que la paz verdadera solamente en el otro mundo, o sea, en su plenitud. La paz en su plenitud solamente se goza en el otro mundo, pero ya desde aquí podemos experimentar esa paz. La divina voluntad os transformará y sentiréis la nueva vida que os traerá la celestial señora. Sabed que soy vuestra hermana de prisión desde hace más de 50 años, puesto que el Fiat Supremo me ha aprisionado en una cama y sin embargo estoy contenta, estoy feliz de ello, pero ¿Qué es lo que me hace feliz? La divina voluntad que yo busco y trato siempre de cumplir. Fíjense, cumplir, cumplir, cumplir. Aquí dice, ¿cuál es la misión de Luisa Picarreta? ¿Cuál es su vocación? Ser alma víctima. Está cumpliendo. ¿Cómo está cumpliendo? Como lo dice aquí, felizmente, con su estado de vida, sin renegar. También vos podéis ser feliz si hacéis la divina voluntad. ¿O cómo cambiará vuestras amarguras? Sentiréis una verdadera fuerza divina que facilitará y aliviará vuestro estado penoso. No descuidéis nunca el rosario de la Madre Celestial y si tenéis la oportunidad, procurad hacer de misionero en la cárcel, dando a conocer que la Reina del Cielo quiere visitar a todos los presos para darles el don de la divina voluntad. Y si tenéis necesidad de alguna otra cosa y no podéis pagarla, contad conmigo que os la haré llegar gratuitamente. O sea, aquí claramente se ve que es pues un prisionero, ¿verdad? Entonces, fíjese algo que es tan, tan bonito, que esta espiritualidad. Estamos todos llamados, no importa. Aquí viene nuevamente la divina misericordia, que no importa cuál sea el pecado, que nuestro Señor Jesús siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre y cuando nosotros estemos arrepentidos. Y me parece algo muy bonito aquí que esta carta está dedicada, pues Luisa Picarreta tiene correspondencia con un prisionero. Y lo que dice, si la debilidad te hizo llegar, si la debilidad humana te hizo llegar, caer en ese lugar, no vivas en el pasado, básicamente. De aquí en adelante, trata de estar unido a la divina voluntad y la reina del cielo también allá quiere llegar porque todos somos sus hijos. También a las cárceles quiere llegar, entonces. Fíjense, este es algo, pues, que también ustedes pueden compartir con los prisioneros, que podemos compartir con los prisioneros, llevarles las horas de la pasión, llevarles la reina del cielo, llevarles los tiros del alma en la divina voluntad, llevarles estos escritos también para darlos a conocer a ellos. Y que yo estoy seguro que si ellos se enamoraran, si los prisioneros se enamoraran de esta forma de vida de los escritos de Luisa Picarreta, su cárcel se convertiría en un paraíso. Se les irían los días tan rápido y se santificarían. Algo muy importante aquí que es importante mencionar y cabe mencionar es, dice la señora, perdón, dice Luisa Picarreta, no descuidéis nunca el rosario de la Madre Celestial. Entonces, fíjense. Aquí nuevamente voy a mencionar algo que pues a veces las personas dicen, es que ya como ya conozco esta forma de vida, ya no hay que rezar el rosario. Eso es mentira. ¿Verdad? Porque el rosario es meditar la vida de Cristo junto con la Virgen María. Y aquí nos lo confirma Luisa Picarreta, no dejéis nunca, no descuidéis nunca el rosario de la Madre Celestial. Creo que va a suceder entonces que ahora que ya conocemos esta forma de vida, estos escritos y lo que implica estar unido a la voluntad de Dios, que esa unión nos transforma a nosotros y transforma nuestros actos en actos de amor y adoración hacia Dios. Quiere decir que ahora vamos a estar más conscientes cuando rezamos el rosario, más atentos. Y esto debe de hacer surgir en nosotros el fervor, el amor. La fe se debe de avivarse y crecer en nosotros. Entonces, bueno, ahí está muy claro Luisa Picarreta diciéndonos, no descuidéis nunca el rosario. Se lo dice a este preso y estas cartas, pues también en cierta manera van dirigidas a nosotros. El mensaje principal va dirigido a cada uno de nosotros en nuestro tiempo. Entonces dice, os dejo bajo el manto de la Madre Celestial para que escuchéis sus lecciones de cielo y con mil respetos me suscribo vuestra hermana afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. También algo muy bonito, fíjense que Luisa Picarreta, pues aquí decía, claramente esta vez dice, si necesitas algo, si tienes alguna necesidad de otra cosa, no la dispones, dice, cuenta conmigo, os haré llegar todo gratuitamente. Pues ahí está el acto de misericordia, ¿verdad? Ayudar al necesitado. En este caso, fíjense qué gran bien que Luisa Picarreta le hizo a este encarcelado, a este prisionero. Darle a conocer el mayor regalo que la criatura puede recibir. Porque esto nos completa, esto viene a completarnos, esto viene a hacer que nosotros recobremos lo que perdimos por la caída de Adán. Y esto viene a completar, a coronar la obra de Cristo en nosotros. Esto viene a coronar la obra de Cristo en nosotros. Esto hace que la criatura, esta forma de vivir unidos a la voluntad de Dios constantemente, viene a completar la obra de la creación en cada uno de nosotros, personalmente en cada criatura. Porque entonces yo empiezo a funcionar, empezamos a funcionar de la manera que Dios nos diseñó, de la manera original que Dios diseñó que deberíamos de funcionar. De esta manera es como estamos diseñados a funcionar, con una voluntad divina obrando, operando en nosotros en cada instante. Ahorita podemos decir que estamos mal funcionando, estamos allí. Estamos nomás a empujones. Estamos funcionando con un switch chafa de fayuca. Pero la manera original de que deberíamos de estar funcionando es esta. Las dos voluntades operando unidas. La voluntad de Dios unida a la voluntad de la criatura, transformando cada acto de la criatura en acto de amor, de gloria y de adoración a su creador. Y al mismo tiempo transformando a la criatura interiormente, dándole esa paz, llenándola de la alegría y de todos esos 12 frutos del Espíritu Santo que nos habla el catecismo. Es, nos transforma a nosotros desde adentro. Y transforma todo lo que hacemos en acto de amor, de gloria, de adoración para nuestro Dios. Fíjense qué tan importante es. Entonces, ¿por qué no somos transformados? ¿Por qué andamos en un movimiento y en otro y en otro y en otro? Y brincamos de un movimiento a otro grupo y a otro y a otro. Porque solamente de esta manera vamos a poder operar como estábamos diseñados. Y no quiero que se malinterprete. Todos esos movimientos deben de ser medios. Como lo que Cristo hizo fue un medio para alcanzar este don. Todos esos otros movimientos, grupos deben ser un medio para que llegues a este. ¿Se entiende? Bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que haga su obra en nosotros, que no nos abandone, que nos siga transformando, que suscite en nosotros sus dones y que podamos dar frutos. Pidamos al Espíritu Santo que renueve en nosotros las gracias de nuestro bautismo, que nos renueve. Que renueve en nosotros las gracias de nuestra confirmación y que tenga su amplitud en nuestros actos. Que esos actos nos transformen interiormente y hagan suscitar en nosotros, hagan crecer en nosotros esos frutos, 12 frutos del Espíritu Santo tan deseados. Y que todo lo que hacemos en unión a la voluntad de Dios sea un acto de amor, de adoración, de acción de gracias y hasta de reparación a Dios. Dulce Madre, No te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre.